Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Comenzamos una nueva semana en este lunes 11 de marzo de 2019. Estamos a 10 días para que entre oficialmente la primavera y seguimos con tiempo de mayo en marzo. Continuamos con temperaturas superiores a lo que sería normal en esta época del año. Y esto de lo de sería normal hay que empezar a planteárselo un poco. Hoy bajan un poco, aún así rozaremos los 20 grados. Tenemos ahora mismo 6 en la sierra, 9 en Madrid capital y 5 en la zona sur. Hoy hace 15 años de los atentados de Atocha. Hoy es 11M. Madrid sufría el mayor atentado terrorista cometido en nuestro país. El asesinato de 192 personas. En los atentados resultaron heridas más de 1.800 personas. Al estallar 11 bombas en 4 trenes de cercanías en la línea del corredor de Henares hasta Atocha. Así lo contó Onda Madrid aquella mañana del jueves 11 de marzo de 2004.
Buenos días a todos, bienvenidos y se incorporan a nuestro informativo matinal Madrid en Comunidad. Comenzamos esta tercera hora de nuestro informativo con una noticia de última hora y que puede ser realmente grave. Dos explosiones consecutivas se han registrado hace unos minutos.
Los conductores que todavía se encuentran en casa o circulando por la ciudad eviten dirigirse hacia las proximidades de la glorieta de Atocha.
Hay cortes de sobre la noticia en este momento, prácticamente se está produciendo y puede que algunas de las cosas que les contemos en estos
primeros
minutos.
Vamos a ver, estoy viendo el caos, o sea, lo que es el caos de coches, o sea, no he oído las explosiones perfectamente, creo que han sido tres.
Es un continuo ir y venir ahora mismo de ambulancias, de coches de bomberos, de policía que intermitentemente hace cortes de tráfico. Difícil de entender.
Los datos que yo poseo en estos momentos es en la estación del Pozo Tierra Inmunda, que hay un tren el cual ha explosionado. Creemos que un artefacto ha levantado.
Buenos días desde esta estación de Santa Eugenia, donde estamos con testigos que nos van a contar lo que han vivido hace tan solo unos minutos. ¿Qué ha pasado?
Mire, yo venía justo del vagón.
Es el sonido de Onda Madrid hace 15 años, en el amanecer del 11 de marzo del año 2004. Durante toda esta jornada van a tener lugar una serie de actos que van a recordar a las víctimas, a las personas asesinadas aquel día, a las personas que resultaron heridas, a sus familias. El primero va a tener lugar dentro de 27 minutos junto a la estación de Atocha, una ofrenda floral en el monumento del 11M. Ya después, un acto antes de las 9, en la Puerta del Sol, estará el presidente de la comunidad, la alcaldesa, y a partir de ahí, pues una ofrenda floral en Atocha, después homenaje en el Bosque del Recuerdo en el Retiro, y también homenajes en las estaciones de Alcalá de Henares, de Téllez, de Santa Eugenia y del Pozo. Esa es la noticia con la que empezamos a contar hoy, lo ocurrido hace 15 años en Madrid. Por supuesto, estaremos con los micrófonos de Onda Madrid en los lugares donde se cometieron los atentados, en los escenarios de la matanza de hace 15 años. Es noticia esta mañana que el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada de España en Etiopía, en Addis Abeba, están en contacto con las autoridades de aquel país y se han puesto a disposición de las familias de los dos españoles fallecidos en el accidente de avión de la compañía aérea de Ethiopian Airlines, de la que españoles que todavía no conocemos su identidad. El vuelo se estrellaba 6 minutos después de despegar en el aeropuerto de la capital de Etiopía con destino a Nairobi. Han muerto los 157 pasajeros de 35 nacionalidades y 8 miembros de la tripulación. Por cierto, que la compañía Iberia ha suspendido sus vuelos a Venezuela después de que continúen los apagones en el país venezolano por tercer día consecutivo y después de que una tripulación de la otra compañía de Europa fuera atacada en un intento de un atraco con disparos cuando llegaron y hacían el traslado desde el aeropuerto hasta el hotel. Todos se marcharon, todas las tripulaciones de Europa se han marchado e Iberia ha cancelado el vuelo previsto para hoy a Caracas. Por lo demás, tenemos encuesta esta mañana en el diario BC. GAT3, el Partido Socialista de Pedro Sánchez, ganaría las elecciones con holgura, con más del 30% de voto y con un reparto de escaños que le igualaría con lo que tiene actualmente el Partido Popular, por encima de los 130 escaños. La suma con Podemos más el PNV permitiría que Pedro Sánchez siguiera otros 4 años más en el Palacio de la Moncloa. Enfrente, el Partido Popular sigue perdiendo voto con Vox, y se parte en tres, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, haciendo insuficiente esa suma frente a la suma que puede conseguir Pedro Sánchez como ganador seguro, según esta encuesta de las elecciones, que también, por cierto, tendría la mayoría suficiente en el Senado. Así empezamos a contar en esta mañana, en la que, por cierto, tenemos algún dato de primaria. Ya saben que este fin de semana el PSOE de Madrid ha elegido a Pepo Hernández como candidato al ayuntamiento, como candidato a alcalde. El candidato del presidente del gobierno será el candidato socialista en las elecciones municipales del 26 de mayo. Estamos contando noticias en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Ahora mismo el tráfico. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ya encontramos retenciones prácticamente en todos los accesos, a 2 Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, también a 3 Santa Eugenia, a 4 Valdemoro y Pinto, también a 42 Parla y Fuenlabrada, y la zona de Getafe, a 5 Alcorcón y Campamento, a 6 Majadahonda y El Plantío, y también en la M607 en Colmenar Viejo. Y en la M40, lo peor a esta hora, el entorno de Vallecas, también en Coslada, sentido a 2, en el barrio de La Fortuna y Pozuelo en dirección a 6, y también en Valdemarín, túneles del Pardo y Miras Sierra en dirección a la 1.
No hay novedad a esta hora en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Onda Madrid, buenos días Madrid, al comienzo de este lunes 11 de marzo estamos contando noticias. Como les decía, dentro de unos minutos tiene lugar el primero de los homenajes en recuerdo a las víctimas de la matanza de hace 15 años, el asesinato de 192 personas, más de 1.800 resultaron heridas. Unidad Móvil de Onda Madrid está en la estación de Atocha. Gloria García Talavera, ¿cómo comienza esta jornada?
Buenos días. Los primeros homenajes vendrán por parte de los servicios de emergencia. Miles de personas de estos servicios y también de los cuerpos de seguridad se desplegaron en Madrid ese 11 de marzo del año 2004. Se recibieron en el servicio de emergencias 112 22.000 llamadas en ese día, y desde el centro de emergencias de Pozuelo se coordinó todo y se instaló el gabinete de crisis. Así que ellos serán los primeros en rendir homenaje, pero ya vemos junto a este monumento que se levantó en el año 2007 tres ramos de flores, tres velas y un mensaje escrito en un folio rosa dirigido a Lola, una de las pasajeras fallecidas en los atentados de Atocha. Y dice así: han pasado 15 años, tu recuerdo nunca se va, le gusta esconderse entre la música, en la calle, en mis sueños, en mi memoria y en mi vida. Te queremos, Lola. 34 personas fallecieron en este tren de Atocha, y ya también vemos aquí a ciudadanos anónimos que se paran de delante, se recogen para hacer sus propias reflexiones. Lo escuchamos.
Pues un poquito de tristeza cuando estás aquí en estas fechas, pues un poquito de, porque claro, podía haber estado yo también ahí en ese tren, y te sientes un poquito pues con suerte y con tristeza.
Y a las 10 de la mañana hasta aquí también se van a desplazar representantes de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento, representantes de los sindicatos y de los actores. Se van a depositar flores, se van a soltar globos y se va a escuchar una pieza musical.
Son las 7 y 8 minutos. Volveremos a la estación de Atocha y a otros puntos de la actualidad esta mañana en Madrid, que echa la vista atrás 15 años, memoria de los atentados terroristas del 11 de marzo del año 2004. A tres días de unas elecciones generales, en entonces 2004, que supusieron aquellas elecciones generales un cambio en el gobierno de España. Estamos cerca de otras elecciones actualmente, y hay noticias hoy como, por ejemplo, que la Junta Electoral Central se reúne para determinar si el gobierno de Sánchez ha incurrido o no en propaganda o autobombo en los consejos de ministros celebrados tras el anuncio de la fecha electoral. Noelia Ontoria.
15 profesionales, entre ellos 8 magistrados del Supremo, 5 catedráticos, el secretario general del Congreso y el director de la Oficina del Censo, estudian hoy si procede suspender las ruedas de prensa del Consejo de Ministros por electoralistas, tal como las califican Ciudadanos y el PP en su denuncia. Sería un hecho inédito en la democracia, aunque la ley de régimen electoral contempla multas de hasta 3.000 euros si se comprueba que se ha incumplido el principio de neutralidad al que están obligados los poderes públicos en periodo electoral. Precisamente a eso se agarra el Ejecutivo para rechazar las acusaciones. Las ruedas de prensa que se analizan se produjeron antes de la disolución formal de las Cortes, aunque con la convocatoria electoral del 28 de abril ya anunciada. Para curarse en salud, este viernes la portavoz del Ejecutivo rebajó el tono de la rueda de prensa y se limitó a explicar los acuerdos adoptados sin hacer crítica política. La decisión está en manos de la Junta Electoral, que ya avisó el pasado martes de la obligación de todas las administraciones públicas de ser neutrales durante las campañas electorales del 28 de abril abril y el 26 de mayo.
Mientras tanto, continúa la precampaña electoral del 28 de abril. Ángeles Martín.
Pedro Sánchez desgranó ayer en La Coruña varias de las medidas que tomará si consigue mayoría suficiente parlamentaria, entre ellas derogar la reforma laboral, un nuevo estatuto de los trabajadores o subidas de sueldo.
La próxima legislatura, con una nueva mayoría parlamentaria del Partido Socialista, reconoceremos el derecho a la eutanasia y el derecho a una muerte digna.
En el Partido Popular, Pablo Casado, desde Alicante, en un encuentro con militantes y cargos públicos, ha lanzado el guante a Pedro Sánchez.
¿Por qué no quiere debatir con el líder de la oposición? ¿Por qué quiere pasar a la historia como el único expresidente que no aceptó un cara a cara, que se aceptó González, se aceptó Aznar, aceptó Zapatero y aceptó Rajoy? ¿De qué tiene miedo el señor Sánchez?
Mientras que Ciudadanos ha paralizado el nombramiento de Silvia Clemente, la candidata vencedora en primarias a la presidencia de Castilla y León, tras la denuncia presentada por otro de los candidatos por presuntas irregularidades en el proceso, en Madrid Albert Rivera ha prometido unir España y promover un debate nacional sobre las reformas que dice están pendientes.
Me comprometo a poner a los mejores, a hacer un gobierno transversal, con gente válida, con mujeres y hombres preparados para representar a todos los españoles, y me comprometo a un gran diálogo nacional sobre los grandes asuntos de Estado que están paralizados en un cajón desde hace una década.
En Podemos, Irene Montero ha asegurado en San Sebastián que no se frena las derechas con titubeos.
Si Sánchez está al otro lado de la mesa, no va a haber solución, que solo si está Pablo Iglesias se va a poder conseguir lo que la gente necesita: devolver el dinero a los bancos, bajar la factura de la luz o blindar los precios de los alquileres.
Dice además que uno de los grandes retos de estas elecciones generales va a ser combatir la despolitización.
Por cierto, que el expresidente de la Generalitat, Puigdemont, va a liderar la candidatura de Juntos por Cataluña a las europeas del próximo 26 de mayo y ha situado a alguno de los procesados en las listas para el Congreso. Por cierto, que si Puigdemont quiere ir al Parlamento Europeo, tiene que venir a Madrid a la Junta Electoral Central a jurar la Constitución. Pero tiene un problema si viene a Madrid, que tendría que ser detenido. Esta mañana se retoma el juicio por el proceso independentista en el Supremo. Continuará el interrogatorio al comisario de los Mossos de Escuadra, Manuel Castelví, como nos recuerda Lupe Ortiz.
El del comisario de los Mossos de Escuadra, Manuel Castelví, ha sido un mal testimonio para los acusados, especialmente para Junqueras y Ford, presentes junto al huido Puigdemont en una reunión el 28 de septiembre de 2017, donde los mandos de la policía catalana les advirtieron de la escalada de violencia que podría desatar la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Declaración con reticencias obtenida con cierta audacia del fiscal Javier Zaragoza. Castelví lo dijo, y eso no beneficia a los del banquillo, porque muestra que siguieron adelante, pero estaban avisados. Hoy las defensas tendrán su oportunidad, la de intentar revertirlo, porque el comisario va a continuar declarando, tras haber padecido, por cierto, los ataques de sectores independentistas que le acusan de traidor. Es el arranque de la quinta semana del juicio del procés, donde el jueves está citado como testigo el mayor de los Mossos de Escuadra, José Lluís Trapero. Puede declarar u optar por callar, dado que está procesado por rebelión en la Audiencia Nacional y tiene derecho a negarse.
Apuntes económicos de la jornada al comienzo de la semana con Pablo López.
Supermercados Día venderá 287 tiendas que planeaba cerrar. Esta opción va a permitir a la cadena de supermercados obtener liquidez y reducir deuda, y además rebajar el número de afectados por el expediente de regulación de empleo. Entre los interesados en hacerse con los locales están nombres como Carrefour, Lidl, Aldi y El Corte Inglés. Por otro lado, la Autoridad de Responsabilidad Fiscal anticipa crecimientos del 0,7% para la economía española durante el primer y el segundo trimestre del año. Esto va a permitir registrar crecimientos anuales del 2,5% y del 2,7% respectivamente. La AIREF explica las cifras en la moderación tanto del consumo interno como de la demanda externa. Y el Brexit entra en una semana clave. Las votaciones previstas en el Parlamento Británico para los días 12, 13 y 14 van a certificar si hay una salida ordenada, un aplazamiento del Brexit o una salida sin acuerdo, un escenario que sería de altísima incertidumbre. La posibilidad de retrasar la salida del Reino Unido es lo más factible, pero la decisión final depende de los parlamentarios británicos.
Repasamos otras noticias al comienzo de esta jornada con Ángela Beato.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada Española en Addis Abeba se han puesto a disposición de las familias de los dos españoles fallecidos en el accidente de avión en Etiopía. El aparato se estrellaba con 157 personas a bordo poco después de despegar rumbo a Nairobi. El piloto avisó a la torre de control de que tenía dificultades y solicitó volver al aeropuerto, pero desapareció del radar. El fin de semana nos deja dos nuevas víctimas de violencia de género. Este domingo, en el municipio Pontevedrés de Valga, una mujer era asesinada a tiros por su pareja, que después se suicidó. El sábado en Estepona, otra mujer era apuñalada por su marido en presencia de su hijo de 15 años, al que echó de la vivienda. En lo que va de año, ya son 12 las víctimas por violencia de género y 9 los menores huérfanos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos a Madrid, contamos la crónica de la jornada a esta hora con Carlos Ibáñez. Buenos días.
Muy buenos días. Pues las llamas han sido en parte las protagonistas de esta madrugada. 6 dotaciones de bomberos de la comunidad han tenido que extinguir esta madrugada, como digo, el incendio declarado en una autocaravana, una infravivienda y 2 vehículos en una zona de Chabolas de Navalcarnero. 14 personas han tenido que ser atendidas por los servicios de emergencia. David García es portavoz de Emergencias 112.
Por su parte, el equipo médico del SUMA 112 y la Cruz Roja han atendido en total a 14 personas intoxicadas leves por humo, 9 de las cuales han sido trasladadas a diversos hospitales.
La Guardia Civil se encuentra en estos momentos investigando las causas de ese incendio. Y también tenemos que darles cuenta de un nuevo caso de violencia machista en Madrid. El pasado sábado fue detenido un hombre como presunto autor de una agresión en la calle a su pareja. Ocurrió en el distrito de Ciudad Lineal. Agentes de la Policía Municipal detenían a este individuo, a quien localizaron gracias a la colaboración ciudadana. La víctima presentaba signos de haber sido golpeada y arrojada al suelo. Mientras tanto, la Audiencia Provincial de Madrid juzga hoy a un hombre que se enfrenta a 15 años de cárcel por matar a su mujer y arrojar el cuerpo, que aún se encuentra desaparecido, a un contenedor. Ángeles Martín.
Sobre las 8 de la mañana del 22 de junio de 2012, el acusado estaba en la vivienda familiar junto a su pareja y allí acabó intencionadamente y de forma violenta con su vida. Después procedió a meter su cuerpo en una gran bolsa de basura y la depositó en un contenedor próximo a la vivienda sin que hasta el momento haya aparecido el cadáver. La víctima había interpuesto en 2011 sendas denuncias por agresiones contra su marido, aunque continuó con la convivencia para no entorpecer el procedimiento de reagrupación familiar con el que pretendía traer a España a sus hijas. La Fiscalía va a pedir hoy para él 15 años de cárcel y una indemnización de 70.000 euros para los padres de la fallecida y de 360.000 euros para sus dos hijas menores de edad.
Y no se han apagado hoy aún esos ecos del 8M cuando en la Asamblea de Madrid se va a escuchar esta misma mañana en boca de sus autores el último y rotundo informe de Amnistía Internacional sobre la violencia sexual en España, titulado Ya es hora de que me creas, iniciativa del PSOE para analizar un trabajo que habla de altas cifras de violaciones y de escasos medios y protocolos de atención a las víctimas. La crónica es de José Frutos.
Los integrantes de la Comisión de la Mujer de la Asamblea van a escuchar el impactante informe sobre la violencia sexual en España de Amnistía Internacional. El mismo define como masivo los casos de violaciones en nuestro país, pese a la ausencia de datos oficiales. Estudios independientes, sin embargo, establecen cuando menos que el 13,7% de las mujeres se han visto afectadas. Otros informes aseguran incluso que la violencia sexual afecta a una de cada dos mujeres. Esteban Beltrán, presidente de Amnistía Internacional España.
La violencia sexual en España, fuera de la pareja o la expareja, es decir, la que se da por parte de desconocidos o familiares o conocidos, es masiva e impacta en la vida de millones de mujeres en España y es oficialmente invisible.
El informe Ya es hora de que me creas también refleja el bajo porcentaje de denuncias. Además, habla de la necesidad de centros de crisis con personal especializado y abiertos las 24 horas, atención legal gratuita para las víctimas y trabajos para su rehabilitación.
Y alrededor de 200 personas se manifestaban este domingo en el centro de Madrid bajo el lema En femenino sí y en masculino también, convocados por la plataforma Woman of the World para defender la complementariedad de hombres y mujeres. Leonor Tamayo es portavoz de Woman of the World.
El lema de la manifestación es en femenino sí y en masculino también. Nosotras queremos reivindicar que los hombres y las mujeres son iguales en derechos y ante la ley, pero diferentes y complementarios. Que los hombres no son nuestros enemigos, que son nuestros compañeros y nuestros aliados. Y que nos hacen quizá diferentes a la manifestación del viernes, que era una manifestación de enfrentamiento y de odio hacia el hombre.
Son las 7:20 de la mañana. La crónica preelectoral en Madrid nos lleva en primer lugar a la candidatura socialista al ayuntamiento. Pepu Hernández se ha impuesto en las primarias que han tenido una participación que apenas ha superado el 50% y va a empezar hoy mismo a trabajar en su candidatura a la alcaldía. Mónica Roncero.
Con un respaldo del 64% que le evita tener que acudir a una segunda vuelta, el ex seleccionador de baloncesto y candidato avalado por Pedro Sánchez se mostró agradecido e ilusionado por la confianza recibida. Tras palabras de agradecimiento hacia sus rivales, el ex regidor fuenlabreño Manuel de la Rocha y el concejal Chema Dávila, Hernández habló de la necesidad de hacer equipo para ganar el próximo 26 de mayo.
Vamos a tratar de formar el equipo, como he dicho, el equipo del talento, el equipo de las capacidades de liderazgo, porque no creo en un único liderazgo. Es posible que me toque a mí liderar o poner en común, nada más. Pero a partir, como he dicho desde el principio y sigo insistiendo hoy, he venido a ayudar.
El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha sido el primero en felicitar a quien formará con el ticket electoral. Gabilondo aseguró este domingo que había hablado personalmente con Pepu y con los otros dos candidatos y que trabajará codo a codo con él.
Yo desde luego trabajaré, lo dije, con quien fuera elegido, con toda lealtad y a su lado. Así que ahora los dos trabajamos por Madrid, que es lo que hay que hacer.
Palabras de Gabilondo desde Móstoles, donde asistió a la presentación de Noelia Pose como candidata a la alcaldía.
Mientras tanto, la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado a los candidatos populares a los ayuntamientos de la zona oeste de la región. Pilar Rivera.
El transporte y el turismo serán los ejes vertebradores del programa electoral con el que el Partido Popular va a concurrir a las elecciones en la zona oeste y con la vista puesta en recuperar las mayorías perdidas. Isabel Díaz Ayuso.
Este municipio, por ejemplo, es un claro ejemplo de cómo pactando a veces con partidos o cómo la irrupción de partidos, como es en este caso Ciudadanos, hacen perder las cosas y no sirve para prácticamente nada más que para darle el poder a gente que no sabe gobernar. Esto ha pasado aquí en San Lorenzo del Escorial. Han intentado que pasara en la Comunidad de Madrid y estábamos viendo qué ha pasado en el Gobierno de España.
Preguntada por la renuncia del alcalde de Galapagar a encabezar la lista, aseguraba que
él ya hacía tiempo que lo venía anunciando porque él ha hecho una gran labor al frente del municipio. Es una persona que ha gestionado durante muchos años y él ya venía avisando desde hacía tiempo también que lo estaba pensando porque él considera que la política es por periodos y que no es una profesión eterna y en su caso ya hacía mucho tiempo que lo estaba sopesando, así que eso es lo que sé.
20 municipios del oeste regional ya tienen candidatos por el Partido Popular.
Y la candidata a las primarias de Podemos, a la comunidad Isa Serra, ha incorporado a su lista un equipo plural y feminista que ha dado a conocer esta misma noche a través de un comunicado Ángeles Martín.
A Serra, que concurre a las elecciones bajo Madrid Avanza, la acompañará como número 2 la escritora feminista y expresidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, Beatriz Gimeno. El senador de Podemos, Jacinto Morano, que ejerció como abogado en los procesos de los seres de Telemadrid y Canal Nou, y el actual diputado estatal David Carracedo, también forman parte de la lista de Serra. Además, incluyen la candidatura a Rodrigo Irurzun, responsable estatal de Energías de Ecologistas en Acción y participante en la plataforma por un nuevo modelo energético, al economista y fundador de Econuestra, Fernando Luengo, y al sindicalista de Telemadrid Alberto Gómez, entre otros candidatos que acompañarán a Serra. Según indica la nota, la propuesta de Isa Serra para la Comunidad de Madrid apela a los movimientos sociales y a la construcción de un proyecto colectivo que proponga un cambio real y sea capaz de echar al Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
Y a partir de mañana, si su teléfono figura en las páginas blancas, puede recibir una llamada del candidato de Ahora Madrid a la Comunidad de Íñigo Errejón.
Según publica La Razón, la intención de Errejón es conocer de primera mano las propuestas de los madrileños, sus preocupaciones y demandas. La iniciativa lleva el nombre de Votes a quien votes, necesito escucharte. Y en una primera fase se recibirá una llamada en la que una grabación con la voz de Íñigo Errejón pedirá permiso para recibir una llamada posterior. En caso de que se acepte, el interlocutor será Íñigo Errejón en persona o alguien de su equipo que llamará para conversar. Al mismo tiempo se pondrá en marcha una campaña de voluntarios de Más Madrid para que recorran los barrios y municipios de la comunidad para recoger presencialmente las demandas y propuestas de los madrileños y el propio Errejón se sumará a los voluntarios en alguno de los recorridos.
Y hay que tener muy en cuenta que hoy se abre el plazo para consultar en qué colegio electoral hay que votar, comprobar su inclusión en el censo y subsanar todos los errores. Mar García.
Un 10% de los electores madrileños cambian de colegio para ejercer su derecho al voto en las generales. Para informarles del cambio establecido por la Junta Electoral Central, el Ayuntamiento de Madrid enviará 130.000 cartas a estos domicilios. Un cambio de colegio para un 10% de la población que responde a las distintas convocatorias electorales que están en marcha y que requieren más mesas. Rita Maestre, portavoz.
Ha habido algunas modificaciones en cuanto a los cambios de colegios electorales que afectan aproximadamente al 10% de los electores de la Ciudad de Madrid para las elecciones generales. Este es el trámite de las elecciones generales. Y además de que se haya abierto ya la posibilidad de informarse a través de Línea Madrid, de la web, se han remitido comunicaciones a 130.000 domicilios afectados por estos cambios.
En la capital habrá 421 colegios electorales, un 7% más que en los anteriores comicios de junio de 2016. La exposición de las listas es informática, podrá consultarse durante una semana hasta el lunes 18 de marzo en las oficinas de atención a la ciudadanía o en el teléfono 010. Si los electores detectan algún error de inscripción, pueden presentar alegaciones. Se pueden dirigir a la oficina del censo electoral a través de Línea Madrid.
7:25, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: Errejón fagocita a Podemos. Su plataforma electoral Más Madrid absorbe cargos y cuadros de la formación morada en la región y presentará candidatura propia en al menos 6 municipios. Móstoles bajo la lupa del juez. Presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales. Abren diligencias previas contra el ayuntamiento gobernado por el PSOE. La Razón titula: Carmena pone a barrer a los universitarios menores como prestación ambiental sustitutoria. José Luis Pérez Olmo, director de enfermería del Suma 112 de la comunidad. Comillas, aprendimos del 11M, estamos preparados para ataques radioactivos. ABC titula: El quinto coloso de la Castellana empieza su ascenso, que concluirá en septiembre. ABC en la Torre Caleido. Tras un año de obras, el rascacielos ya ha finalizado la base donde se situará el hospital y la zona comercial. El País titula: Los salvavidas del cielo. Los dos helicópteros del Suma pueden acudir a cualquier emergencia sanitaria de la región en 20 minutos. Y en 20 minutos, Madrid solo ejecuta el 5% del dinero para aceras y calzadas. Y en Madrid Diario, Vox agita el fantasma de la conspiración 15 años después del 11M.
Crónica de la Cultura, como cada día a esta hora, con María José Francisco.
Un homenaje a las primeras deportistas profesionales, las raquetistas o deportistas pelotaris. Ellas son la inspiración del libro El silencio de Clara Lindon. Mujeres haciendo frente a la adversidad y como característica común la resiliencia, la lucha, renuncia y pasión. Elena Lizarralde es su autora.
Es una historia de amor entre una abuela y su nieta, de amor a las raíces, a la familia, a la pareja, y demuestra cómo a años de sombras puede por fin sucederles la luz. Clara Lindon, o Miren Arrue, la protagonista de la novela, representa a las mujeres que conocí en los frontones.
Mumar es la muestra de mujeres artistas que llena la ciudad con exposiciones, teatro, poesía, música en directo, cine o recitales de relatos. 12 días, 16 espacios siempre abiertos y más de 50 artistas que nos invitan a hacer del arte un placer para degustar. Mar Muro al frente de la iniciativa.
Convertir Madrid en un espacio lleno de arte en el que cualquier transeúnte pudiera ver, disfrutar y hablar de arte. La propuesta fue siempre el pensar en espacios abiertos, como si de una semana de la tapa se tratara. Pero el plato a degustar sería arte y no ninguna comida.
También Teatralia para el público infantil y juvenil llega a los teatros del canal durante todo este mes de marzo. Teatro en movimiento, gestual, de objetos y conciertos para bebés. Primer disco del artista revelación Luis Cepeda y una pequeña gira de conciertos para presentarlo, entre ellos el de esta noche en el Teatro Nuevo Apolo.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Pierna, echas una pierna para mostrarles otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues cada vez vemos más saturación en los accesos a 1, San Agustín de Guadalix, también San Sebastián de los Reyes. También problemas en la entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y en San Fernando de Henares. Por la 3 en Rivas, también en Santa Eugenia. Por la 4 en Valdemoro y Pinto. Por la 42 en Parla, en Fuenlabrada, en la zona de Getafe. También complicaciones en la 5 en Navalcarnero, en Alcorcón y Campamento. Por la 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro. Y por la M607 en Colmenar y Tres Cantos. También en la M40 vemos tráfico intenso en el tramo de Vallecas a Coslada, sentido a 2, también en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la 6, y en la zona de Ifema, Valdemarín, Túneles del Pardo y Mirasierra, todo sentido a 1, y en Villaverde en dirección a la 4. Atención en la M50, primeras retenciones ya en el entorno de Leganes en ambos sentidos, y en Alcorcón y Boadilla del Monte en sentido a 6.
Sí, vamos también la circulación por las calles de Madrid. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. De momento la hora punta comienza sin percances en lo que respecta a vías del interior de la ciudad y M30. En esta última es donde se registra la mayor actividad ya desde primera hora de la mañana en recorridos en sentido norte, en sentido Puente de los Franceses, en sentido Nudo de Manoteras, desde el sur de la autovía. Y poco a poco se llenan de vehículos algunas entradas, el Paseo de Santa María de la Cabeza, los accesos para conectar desde la Avenida del Mediterráneo con la Plaza del Conde de Casal, la prolongación de O'Donnell, aumenta en la salida por la Avenida de América y hay un tráfico más lento con demoras intermitentes desde el puente sobre la M30, como decimos, en sentido salida, y se incrementa también en zonas más céntricas a lo largo de los bulevares, en sentido Glorieta de Bilbao y también en la zona, en el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V.
No hay novedad a esta hora, ni en la circulación de los trenes de cercanías, ni en los trenes de la red de metro, aunque hay que recordar siempre que está cortada todavía la línea 2 entre Retiro y Sol. Contando la actualidad de este lunes 11 de marzo de 2019 en Onda Madrid. Una fecha inevitablemente marcada para la historia de España. Hace 15 años, 11 bombas estallaron en 4 trenes de cercanías en la línea de Alcalá de Henares a Madrid. Asesinaron a 192 personas, más de 1.800 heridos. A estas horas comienza el primero de los numerosos actos de homenaje a las víctimas de los atentados del 11M, que se van a celebrar a lo largo de la jornada. La primera explosión fue a las 7:37. Es una ofrenda floral en el monumento del 11M junto a la estación de Atocha. A las 9:10 el presidente regional Ángel Garrido y la alcaldesa Manuela Carmena participan en otro acto institucional en la Puerta del Sol. Y a las 10:30 en Atocha una ofrenda floral organizada por los sindicatos. El Bosque del Recuerdo en el Retiro será el siguiente punto de homenaje a mediodía, misma hora en que se vivirá otro acto en la estación de Alcalá de Henares y después ya... En otros lugares donde estallaron las bombas, en la calle Téllez y aledaños, y en las estaciones de Santa Eugenia y del Pozo. Hace 15 años estábamos en vísperas de unas elecciones generales. 3 días después hubo elecciones generales y ese resultado trajo un cambio de gobierno. Hoy estamos a más de un mes y medio de la primera cita electoral y la crónica informativa nos deja sondeos, por ejemplo, en ABC y en La Razón, aunque La Razón es pensando en la Comunidad Valenciana, que coincide con las generales. En el de ABC, en el Congreso GAT3 para ABC, la suma de PP, Ciudadanos y Vox se queda a 15 escaños de la absoluta, con lo que Pedro Sánchez es y el Partido Socialista la fuerza más votada y puede reeditar los pactos que le llevaron al poder en la moción de censura. El PSOE gana las elecciones y con holgura y con diferencia con respecto al segundo, que es el Partido Popular, que sigue perdiendo fuerza frente a Vox, que está a punto de adelantar a Ciudadanos. En cuanto al sondeo de La Razón, centrado en la Comunidad Valenciana, el PP, Ciudadanos y Vox podrían repetir el sistema de Andalucía, si es que se ponen de acuerdo, ya que la bajada de Compromís y Podemos hace inviable una repetición del gobierno actual del PSOE con estos partidos. Por lo demás, en Ciudadanos en Castilla y León, las primarias les han salido razonablemente mal, porque la Comisión de Garantías y Valores del partido ha paralizado la proclamación de la candidata Silvia Clemente, la enfadada del PP fichada por Rivera. Su contrincante en las primarias, Francisco Igea, las ha impugnado porque no salen las cuentas. Hay más votos apuntados en un sitio que en otro, que en el recuento que respecto al acta. Un lío. En Madrid las primarias socialistas han sido mucho menos polémicas. Ganó el candidato de Sánchez. Pepu Hernández será el candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid. Otras noticias de esta jornada, lo que va a ocurrir con Ángela Beat.
Aunque el aniversario del 11M va a marcar la actualidad de este día, no es lo único. También se cuela en la agenda del lunes asuntos relacionados con las próximas elecciones. Por ejemplo, desde hoy los electores pueden consultar el censo electoral para las generales expuesto en ayuntamientos y consulados y presentar reclamaciones. Además, la Junta Electoral Central estudia este lunes las solicitudes de Partido Popular y Ciudadanos para ver si suspende o no las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros. De tribunales, encaramos la quinta semana del juicio por el referéndum del 1 de octubre en el Supremo. Se reanuda el juicio por la salida a bolsa de Bankia y hace lo propio el juicio del expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, por blanqueo. Hoy hay un lanzamiento literario destacado. El político catalán Josep Antoni Duran i Lleida presenta el libro El riesgo de la verdad, donde repasa su dilatada trayectoria política. Los pensionistas se concentran en la Puerta del Sol por unas pensiones dignas. Comienza la Madrid Women's Week 2019, bajo el lema La mujer como transformadora social y digital. Hoy es el día en el que Felipe VI celebra la tradicional recepción con los niños ganadores del concurso ¿Qué es un rey para ti?, que tiene como fin acercar la figura del rey y de la monarquía a los escolares. Sabremos también quiénes fueron los artistas de mayor empuje en directo en España. El año pasado, la Asociación de Promotores Musicales desvelarán el misterio en el décimo anuario de la música en vivo. Y esta misma noche, la Unión de Actores entregará sus premios en una gala en el Teatro Circo Price.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Ahora mismo son las 8 menos 23 minutos, las 7:37 de la mañana, y hace 15 años estallaba la primera de las bombas en uno de los trenes. El tren que entraba a la estación de Atocha, estallaron tres mochilas. A las 7:37, ahora mismo la imagen y el micrófono de Onda Madrid cuenta lo que está ocurriendo en esa estación de Atocha. Gloria García Talavera.
15 años después y con las caras también compungidas de aquellos que recuerdan, de aquellos que estuvieron aquí ese mismo día. Recordábamos que a las 7:37, 47 segundos, se producía la primera explosión en Madrid, en el coche 6 del tren 21.431, que salía exactamente a las 7:01 de Alcalá de Henares. Lo recuerdan Félix y Ángel, que a esa hora, a las 7:38, salían por estas escaleras de cercanía, se salvaron por los pelos.
Bueno, ese día estábamos saliendo por los tornos cuando hubo la explosión y bueno, salimos corriendo porque había estaba todo confuso, no sabíamos qué era lo que pasaba, gente, gritos, gente corriendo para, yo sé, por toda la estación, y fue eso.
15 años después, ¿qué se siente al estar aquí?
Pues nada, te sientes nervioso, como si pudiera pasar otra vez, y así, cosas así, nerviosismo.
Creo que es la suerte, ¿no?
Como si, no sé, el día menos pensado no vuelve a pasar otra vez. Ese día nos libramos, pero por segundos.
¿Les costó volver a coger el tren?
Yo a mí sí, unos días. Nos veníamos en autobús hasta que pasó por lo menos un mes o dos.
Sentimientos, Juan Pablo, encontrados, por una parte alivio, ¿no?, porque se pudieron salvar, pero de tristeza porque vivieron todo aquel 11 de marzo de 2004 a la espera de que lleven los servicios municipales, que serán los primeros en realizar ese homenaje floral aquí junto al monumento del 11M levantado en el año 2007.
15 años después, a las 7:37, esa es la crónica de lo que está ocurriendo en ese punto de Madrid, en la estación de Atocha, la crónica con la firma de Gloria García Talavera. Estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, aquí seguimos contando. Por ejemplo, como siempre hasta ahora, el tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Tania Garralda.
comienzo de semana sin demasiados cambios. Seguimos hablando de tiempo anticiclónico para las próximas jornadas. Así que de momento nos va a tocar esperar la lluvia en nuestra comunidad. En otros puntos del norte sí verán hoy llover ligeramente, especialmente a primera hora, aunque la estabilidad va a ser la tónica durante toda la jornada en todo el país. Nosotros podríamos tener algunas nubes bajas a primera hora y brumas matinales en las zonas más altas, pero el cielo se irá despejando y nos quedaremos con mucho sol durante toda la jornada. Las máximas tienden a bajar, así que iremos perdiendo los grados que ganamos ayer, hoy ya por debajo de los 20 en toda la región. Máxima de 19 en la capital, de 20 en Aranjuez y de 17 en Buitrago del Lozoya.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora, el primero de la mañana.
A los que mandan en los partidos políticos se les llena la boca a la hora de hablar de la importancia de los militantes. Hablan y no paran de la necesidad de, dicen ahora, empoderar, vaya verbo, a la militancia. Pero la militancia es muchas veces una justificación, una muleta en la que apoyarse, una cuestión circunstancial y episódica que aparece cuando hay más preguntas que respuestas. Al final, lo que cuenta son los aparatos. No digan, pues, militancia, digan dirigencia. El aparato de Ciudadanos ha apoyado en las primarias de Castilla y León a Silvia Clemente. Hace unos minutos, presidenta de las Cortes de Castilla y León y militante destacadísima del Partido Popular. La jugada que patrocina Albert Rivera es tan chusca que chusco ha sido el resultado de su elección para ser la candidata a la presidencia de esa comunidad autónoma. Resulta que a la hora de contar hay más votos que votantes en las primarias, o sea que la sombra del pucherazo es alargada y eso obliga a paralizar la proclamación definitiva del candidato. No cuadran las cuentas, pero quien gana es, de momento, la apuesta personal de Albert Rivera. Qué raro, qué feo, qué decepcionante y viejos resultan a veces los nuevos partidos.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. La prensa europea destaca hoy entre sus noticias destacadas la decisión de Carles Puigdemont de presentarse como cabeza de lista de Junts per Catalunya a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 26 de mayo. No está claro si Puigdemont, que se autoimpuso un exilio para escapar de los tribunales, destaca el diario belga Le Soir, podrá representar a su partido en Europa, ya que las leyes para ser eurodiputado se deciden a nivel nacional y según el modelo español, señala la agencia de noticias Reuters, Puigdemont tendría que regresar a España para jurar que respetará la Constitución. Si pone un pie en nuestro país, continúa el francés Le Monde, Puigdemont sería arrestado inmediatamente, por lo que duda que el expresidente catalán pueda ser algún día eurodiputado. Los diarios destacan las palabras con las que Puigdemont anunció ayer su candidatura en Twitter. Es el momento, dijo, de dar otro paso para internacionalizar el derecho de autodeterminación de Cataluña desde Bruselas al mundo.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Luis Segovia, buenos días.
Buenos días. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, asegura en una entrevista a un canal nacional que el mandatario venezolano en disputa, Nicolás Maduro, teme que el ente militar no obedezca a una posible orden suya para detener al presidente interino, Juan Guaidó. Bolton señaló también que altos cargos militares están en contacto con la oposición de Venezuela. Estas declaraciones llegan el mismo día que un estudio del diario The New York Times contradijera al gobierno estadounidense y de Guaidó al afirmar que vídeos demuestran que el pasado 23 de febrero los mismos manifestantes prendieron fuego en la frontera colombo-venezolana a un camión cargado con provisiones enviadas por la comunidad internacional. Tanto Washington como la oposición venezolana sostienen que fueron fuerzas bajo las órdenes de Maduro los responsables. Según el rotativo, las grabaciones permitieron hacer una reconstrucción de lo sucedido que sugiere que un cóctel Molotov lanzado por un manifestante en contra del gobierno de Maduro es el causante más probable del incendio e indica que el trapo usado para que estallara la mezcla del cóctel se separó de la botella y ya prendido voló hacia el camión. Esta hipótesis del New York Times tiraría por tierra las bases del discurso de Washington y de la oposición venezolana sobre este caso. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Dos encuestas centran hoy la apertura de las portadas de ABC y La Razón.
ABC, encuesta de GAT3, titula: la fragmentación del centro-derecha permitiría a Sánchez volver a gobernar. La suma de PP, Ciudadanos y Vox se quedaría a 15 escaños de la mayoría absoluta y el PSOE podría reeditar su pacto con Podemos, independentistas y proetarras. Los resultados que da son: PSOE 30,6%, 134 escaños, PP 22,1%, 87 escaños, Ciudadanos 13,2%, 38 escaños, Vox 12,1%, 36 escaños y Podemos 11,8%, 30 escaños. Otro tema hoy en la portada de ABC dice: la industria entra en recesión y anticipa una nueva crisis global. La Razón, otra encuesta, NC Report, en este caso para la Comunidad Valenciana, titula: el PP recuperaría la Comunidad Valenciana con Ciudadanos y Vox. La izquierda dejaría el poder por la caída de Compromís y el desplome de Podemos. Los de Abascal irrumpen con 8 escaños. En las generales, Sánchez aspira a un pacto con Podemos y el apoyo del PNV.
¿Cómo abren sus portadas El País y El Mundo?
El Mundo titula: Puigdemont busca imponer el bloqueo en un congreso sin mayorías. Liderará la candidatura a las europeas, aunque no pueda ser diputado. Barre a los moderados e impone a sus fieles, entre ellos Rull, Turull y Sánchez, tres de los procesados en el Supremo. Declaraciones de Durán y Lleida, comillas: nadie podría entender que los procesados se vayan de rositas. El País titula: el gobierno crea una unidad para combatir bulos y ciberataques. El grupo de expertos intentará evitar cualquier injerencia en las elecciones.
Otros temas que podemos destacar en las portadas esta mañana.
Seguimos en El País. Bouteflika vuelve a una Argelia alzada contra su régimen. Puigdemont agrieta el PDCAT al imponer a sus afines en las listas. La sucesora de Merkel marca distancias con la Europa de Macron. El Mundo: Ciudadanos paraliza las primarias en Castilla y León por sospecha de fraude. La plataforma electoral de Errejón fagocita a Podemos. Tres asesinatos de violencia de género el fin de semana del 8M. La Razón: 11M, un imán de Argelia dinamizó a la célula de la mezquita de la M30, 15 años del atentado. Dos españoles entre las 157 víctimas de un accidente de avión en Etiopía. En la página 2 de ABC, la descentralización educativa reduce el rendimiento académico. Gran acogida al dictamen de la Academia de la Historia sobre la españolidad de la primera vuelta al mundo. Trump quiere cobrar a los europeos por las bases militares estadounidenses.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial: el Corte Inglés dobla sus inmuebles en venta hasta 3.000 metros cuadrados y pide ofertas en 2 semanas. El Independiente: el testimonio de Trapero clave para sostener el delito de rebelión. El Español: sondeo electoral. El PSOE y sus aliados rondan ya los 185 escaños gracias a la división del centro y la derecha. En 20 minutos, encuesta de Metroscopia sobre el juicio del Procés. Mayoritario respaldo a Marchena, juez del Procés. OK Diario: Eduardo Inda entrevista en Alsasua al presidente del Partido Popular. Pedro Casado, comillas: yo haré los viajes privados en línea regular. Lo de Sánchez con el Falcon es una paletada. Diario.es: Silvia Clemente hizo jefe de su gabinete al arquitecto que tasó el chalet para su marido en el pleito familiar. Moncloa.com: mandos policiales, comillas: los marroquíes y franceses estuvieron detrás del 11M. Voz Populi: Villarejo acusa a Florentino Pérez de sobornar a políticos extranjeros. Lainformación.com: el gobierno irrumpe en el caso Navantia tras el hundimiento de una de sus fragatas en Noruega. Asume su defensa ante el país nórdico.
Titulares con respaldo a los editoriales.
En El Mundo, el editorial se titula: un órdago para bloquear España. Dice: Puigdemont purga el PDCAT para mantener el desafío rupturista. El otro editorial se titula: Navarra necesita unión constitucionalista. En ABC, el editorial se titula: la fractura penaliza a la derecha. Dice: según el barómetro de GAT3 para ABC, el voto segmentado de la derecha penalizará a Casado, Rivera y Abascal. El otro editorial se titula: sombras sobre la economía española. En La Razón, el 11M siempre en la memoria, es el titular del editorial. Dice: los atentados de Atocha nos hicieron tomar conciencia de la gravedad de la amenaza que se cernía sobre nuestras sociedades y que desafortunadamente se cumpliría por toda Europa. En El País, el editorial se titula: frío económico. Dice: el viraje del Banco Central Europeo confirma la inquietud que provoca la desaceleración. El otro editorial se titula Estudiantes por el clima.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse hoy nuestros oyentes?
En La Razón, Fernando Rayón titula su artículo Acuerdos como armas. Dice, no hay que engañarse, todos son juegos florales que luego nos venderán diciendo que lo hacen por el bien de España. La existencia de tres partidos en la derecha dibuja un mapa de pactos muy diferente a lo que hemos conocido hasta ahora en nuestra historia democrática. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula Los independentistas enrabietados. Dice, quieren que Castelvino pueda seguir viviendo en su tierra. Pretenden acosarle hasta expulsarle de Cataluña como intentaron con el juez Llarena. Lo único que importa es cubrir con falsedades la causa sagrada de un independentismo ya fracasado, pero empeñado en mantenerse erguido. En El País, artículo de Carola García Calvo y Fernando Reinares del Real Instituto Elcano titulado Yihadismo en España, continuidad y cambio. Dice, desde los atentados del 11M, el yihadismo se ha mostrado oscilante en sus niveles de movilización y de amenaza. En los próximos 15 años no va a desaparecer y sus manifestaciones mutarán.
Las imágenes con valor en sí mismas.
En El País, foto para los servicios de emergencias entre las víctimas del accidente aéreo en Etiopía con este pie de foto. 157 muertos, entre ellos dos españoles, en un accidente aéreo en Etiopía. ABC muestra una imagen aérea de España y encima un termómetro con este titular. La industria entra en régimen de recesión y anticipa una nueva crisis global. En El Mundo, la imagen es para Elsa Artadi, portavoz del gobierno de la Generalitat. Y en La Razón, la foto es para las vías de Atocha al amanecer ayer, en recuerdo del atentado terrorista del 11M.
Titulares de la prensa económica en esta jornada, Javier.
En Expansión, entrevista al consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary. Comillas, Ryanair irá mejor sin mí como consejero delegado. En 5 días, PwC lidera los ingresos por auditoría de las empresas del IBEX. El economista PwC ve en Aval Madrid un delito penal en Canto Blanco y Marsans. CapitalMadrid.com, la bolsa parte de cero después del inquietante programa expansivo del Banco Central Europeo. DiarioAbierto.es, el seguro gana el pulso a Bruselas y tendrá más facilidades para invertir en la economía real.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos hasta ahora con los titulares de la prensa en Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Fondos reservados?
Pues sí, los manejó el excomisario Villarejo. La Vanguardia cuenta que ha tenido acceso a una grabación en la que Villarejo reconoce que tuvo acceso a numerosos fondos reservados en el marco de la Operación Cataluña, con los que, entre otras cosas, elaboró dossiers, informes falsos contra el independentismo. Una grabación que aún no hemos oído, pero que podemos leer en la edición de esta mañana del periódico La Vanguardia.
La semana de Trapero.
Así, al menos lo ve, lo titula el digital El Nacional. La que tenemos por delante en el Tribunal Supremo. Este juego, recordémoslo, está citado a declarar el mayor de los mozos de escuadra y no se descarta que renuncie en este caso a su derecho a no hacerlo, porque está siendo juzgado, recordémoslo, en la Audiencia Nacional. Esta misma mañana, en apenas un poco más de hora y media, las defensas interrogan al comisario Castellví, antiguo responsable de inteligencia de la Policía Catalana, que, recordémoslo, de momento ha sido el que ha validado desde los mozos de escuadra las tesis de la Fiscalía.
Puigdemont se impone.
Pues sí, y borra de un plomazo a los moderados de las listas del PDeCAT, según destaca el periódico. El ARA titula Puigdemont se impone al PDeCAT y cuenta que el expresidente sea candidato a las europeas, donde competirá contra Oriol Junqueras. Un extremo este que también se destaca en La Vanguardia. El PNV, por su parte, tenía un preacuerdo para presentarse con los exconvergentes. ¿Y qué sucede? Pues que no sabía nada de lo que soltó Puigdemont ayer, y este lunes se reunirá para estudiar cómo queda la situación.
Tres titulares. Brecha fiscal.
La Vanguardia recurre a datos de la Agencia Tributaria para contar que el año pasado Cataluña siguió siendo la región fiscal donde las rentas más bajas pagan más IRPF, incluso más que el año anterior. La misma información recoge que en paralelo Madrid es quien tiene una presión fiscal más baja en todos los tramos.
¿Récord de manifestantes?
Pues sí, el año pasado se contabilizaron cuanto menos manifestaciones. Mira, los manifestantes no lo sé, pero te digo, manifestaciones 4.451 en Barcelona, lo que sitúa a la capital catalana entre las más conflictivas del continente, solo superada por Berlín.
¿Y el asalto?
a un centro de menores no acompañados de Castelldefels. Ahora se ha sabido que este sábado 25 encapuchados entraron en este centro, se enfrentaron a los cuidadores y a los internos, produjeron 3 heridos. Es la segunda agresión en un centro de menas esta semana.
Adiós, Rafa Ribó de Barcelona, que te vaya bien.
Adiós, buenos días.
Vamos con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo Colmenarejo. Hablamos de una balsámica victoria para el Real Madrid ayer en Zorrilla, por un gol a 4 ante el Valladolid, un partido en el que los madridistas sufrieron mayor inquietud de lo que hace pensar el marcador, sobre todo en la primera parte, donde el Valladolid pudo sentenciar en una primera media hora, donde el conjunto blanco parecía naufragar en estado de descomposición tras lo que ha sido la peor semana de resultados en los últimos años. Anuar adelantaba a los pucelanos en el minuto 29, Varane empataba en el 34 y en la segunda parte todo se volvió del revés. Un penalti claro sobre Odriozola de Óscar Plano permitió a Karim Benzema adelantar al Madrid en el minuto 51. Era el 1-2, el francés hizo el 1-3 también, su doblete particular en el 59, y ya en el 85 Modric cerraba el marcador con el 1-4 definitivo. Un Valladolid que llegó a marrar una pena máxima, un penalti también, le anularon 2 goles por fuera de juego donde intervino el VAR. Casemiro terminó expulsado por doble amonestación y se perderá el partido del próximo fin de semana en Liga ante el Celta de Vigo. Este es el análisis de Nacho en Movistar nada más acabar el partido.
Estamos viviendo pues una semana complicada, ¿no? Donde no es fácil, ¿no? No es fácil vivir esta situación, pero no hay excusas. Sabíamos que hoy teníamos que salir fuerte porque el Valladolid también se está jugando mucho, nosotros también estamos jugando el orgullo y este escudo siempre te exige ganar, ¿no? Hemos entrado dormidos, pero bueno, creo que hemos reaccionado bien.
Una victoria que de momento apacigua los ánimos, aunque el futuro del entrenador Santiago Solari sigue estando en el aire. Incertidumbre en las declaraciones de Emilio Butragueño en Movistar Plus nada más acabar el encuentro.
¿Puedes confirmar que Solari va a seguir sentado en el banquillo del Real Madrid en el próximo partido, e incluso si me lo confirmas hasta final de temporada?
Vamos a ver, Solari es un estupendo profesional, pero aquí ahora estamos para hablar del partido.
¿Eso quiere decir que no me puedes confirmar nada en este momento?
No, lo que digo es que estamos aquí para hablar del partido.
También les preguntaron a los dos jugadores que hablaron ayer después del encuentro, Nacho y Benzema, hablan y cierran filas con su entrenador.
Y bueno, la relación con el míster, pues bueno, complicada en el sentido de que no están saliendo las cosas, ¿no? Pero bueno, tampoco nos queremos meter ahí. Solari es nuestro entrenador, estamos a muerte con él y nosotros nuestra obligación es ganar en el campo.
Eso es tema del club. Nosotros tenemos un entrenador que está bien con nosotros y nosotros estamos con él. Siempre apoyando, del primer día hasta el último día.
¿Y quién te gustaría para el futuro? ¿Zidane o Mourinho?
Solari.
Y así lo ve el propio interesado Santiago Solari.
¿Está sintiendo de forma mayoritaria el apoyo de los jugadores? ¿Cómo está empatizando en estos momentos tan difíciles?
Y yo estoy a muerte con ellos.
¿Cree que ha sido su último partido en el Real Madrid?
Pues esas valoraciones yo no las puedo hacer. Yo trabajo para mañana y eso es lo que nos dedicaremos a planificar.
El próximo partido en Liga ante el Celta de Vigo, veremos a ver si llega a Solari. Antes del choque fue noticia el expediente disciplinario abierto a Isco a petición del propio entrenador. El motivo fue que el malagueño no estuvo presente en la charla técnica previa al partido ante el Ajax en Liga de Campeones, ni quiso viajar con el equipo en el autobús al Santiago Bernabéu. Un Isco que se volvió a quedar fuera de la convocatoria en Valladolid y parece tener muy complicada su participación mientras Solari siga siendo entrenador. Hablamos del Atlético de Madrid, que consiguió la victoria 1-0 ante el Leganés en el derbi del sábado y que encara hoy su último día de entrenamiento antes de viajar a Turín. Mañana 2-0, con la ventaja de 2-0, va a jugar el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Nadie se fía de la ventaja. Simeone y Saúl saben que no está nada hecho.
Hay un partido importante el día martes en Champions, pero dentro de lo que nosotros planificamos y pensamos el partido, intentamos, dentro de lo que nos podemos equivocar y acertar, buscar compensar el partido, buscando ganarlo y obviamente llevarlo al lugar donde queríamos.
Va a ser un partido súper complicado. Tenemos la gran fortuna de que vamos a contar con nuestra afición en Turín, como habitualmente hacen, nunca nos fallan. Pero creo que el equipo es un equipo maduro, en el que estamos en un momento positivo de temporada.
En baloncesto, victoria del Real Madrid en Badalona, triunfo también del Estudiantes y lo peor, la derrota del Fuenlabrada en Andorra por un punto.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¡Uf!
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Comenzamos una nueva semana en este lunes 11 de marzo de 2019. Hemos dejado atrás un fin de semana más propio del mes de mayo. Hemos alcanzado los 22 grados, aunque ya no sabemos si es más propio del mes de marzo. A veces hay que cambiar ya los tópicos. Hoy nos dicen los del tiempo que bajan las temperaturas, eso nos dicen. Aún así, alcanzaremos los 19 grados en Madrid y los 20 en municipios como Aranjuez. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 10 en Madrid capital y 6 en la zona sur. Desde el año 2004, la fecha del 11 de marzo es inevitable para el recuerdo y la memoria de todos aquellos que perecieron asesinados en los trenes de cercanías que hacían el recorrido entre el corredor de Henares y la estación de Atocha. Hemos recordado hace unos minutos la primera de las explosiones a las 7:37 en ese tren que entraba en la estación de Atocha. Hoy se cumplen 15 años de aquella matanza, 192 muertos, más de 1.800 heridos, 11 bombas en 4 trenes de cercanías, a 3 días de unas elecciones generales. Explosiones en la línea que une Atocha con el corredor de Henares. Onda Madrid, 11 de marzo de 2004, jueves.
Buenos días a todos, bienvenidos y se incorporan a nuestro informativo matinal Madrid en Comunidad. Comenzamos esta tercera hora de nuestro informativo con una noticia de última hora y que puede ser realmente grave. Dos explosiones consecutivas se han registrado hace unos minutos.
Los conductores que todavía se encuentran en casa o circulando por la ciudad, eviten dirigirse hacia las proximidades de la glorieta de Atocha.
Hay cortes sobre la noticia en este momento, prácticamente se está produciendo y puede que algunas de las cosas que les contemos en estos
primeros
minutos.
Vamos a ver, yo todavía, o sea, estoy viendo el caos, o sea, lo que es el caos de coches, o sea, no he oído las explosiones perfectamente, creo que han sido tres.
Yo he oído Atocha, es un continuo ir y venir ahora mismo de ambulancias, de coches de bomberos, de policía que intermitentemente hace cortes de tráfico. Difícil de entender. Si difícil
los datos que yo poseo en estos momentos es que estoy en la estación del Pozo Tierra Inmunda, que hay un tren en el cual ha explosionado, creemos que un artefacto, ha levantado.
Buenos días desde esta estación de Santa Eugenia, donde estamos con testigos que nos van a contar.
Es el sonido de hace 15 años y esta última voz es la de Gloria García Talavera, que informaba en ese momento sobre el terreno de lo que estaba sucediendo en Madrid y ahora recuerda 15 años después, desde la estación de Atocha, ¿cómo amanece esta jornada, Gloria García Talavera?
Recordando que a esta hora la vida se había parado en Atocha, pero también en muchos otros puntos de Madrid, como en Santa Eugenia, donde estuve yo toda esa mañana. La primera explosión tenía lugar, como recordábamos, a las 7:37 en uno de los andenes, el número 2 de la estación de Atocha, en la zona de cercanías. Se producían otras dos, tres en total, y había además un cuarto artefacto en el coche 1 que no estalló y que los TEDAS explosionaron poco antes de las 10 de la mañana. La vida se paraba, era un ir y venir de ciudadanos que buscaban a sus familiares de los servicios de emergencia que intentaban rescatar a víctimas o que intentaban identificar a los cadáveres. Y tres años después, en el 2007, se levantaba un cilindro de 11 metros de altura y 9 metros de ancho. En el interior se instaló una gran sala diáfana subterránea con paredes de color azul cobalto y con los miles de mensajes que a partir de ese día muchos ciudadanos depositaron aquí, en esta misma zona, en este hall de cercanías, junto a velas, junto a ramos de flores. Hoy vuelven a aparecer esos mismos ciudadanos para que este 11M no se recuerda, no perdonan, dicen algunos, y estamos a la espera de que se produzcan los primeros, por lo tanto, también actos con ofrendas florales. A las 10 de la mañana está previsto que aparezcan los servicios también del ayuntamiento, los representantes de la asamblea, representantes de los sindicatos de actores, donde van a depositar aquí en este lugar flores, se van a soltar globos y se va a escuchar música.
A las 9 menos 10 de la mañana, el presidente regional Ángel Garrido y la alcaldesa Manuela Carmena participan en frente a la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, en un homenaje. Estaremos también con el micrófono de Onda Madrid. A las 10 y media en Atocha, los dos asisten a la ofrenda floral organizada en esa estación. A las 12, Garrido se traslada al Retiro para asistir al homenaje en el Bosque del Recuerdo, en el Retiro. Luego también habrá homenajes en la estación de Alcalá, ofrenda floral en la calle Téllez, y por la tarde también en las estaciones de Santa Eugenia y del Pozo. En este último lugar se encuentra ya otro micrófono de Onda Madrid, recordando lo ocurrido hace 15 años, Fátima Sotorrío.
Nadie olvida aquí en la estación del Pozo, a las 7 de la tarde, como dice, será ese homenaje de la asociación 11M afectados por el terrorismo. Harán ese sentido homenaje en recuerdo a los ausentes, a sus familias y también a los que sobrevivieron. De momento, unas cuantas velas recuerdan en la entrada de esta estación del Pozo lo que ocurrió hace 15 años. A las 7:38 de la mañana murieron 65 personas al estallar dos bombas en un tren de doble piso en los vagones 4 y 5. Nadie olvida, nadie perdona.
Esas son las imágenes esta mañana, esa es la información que estamos contando en Onda Madrid. 15 años después, la matanza de los trenes fue perpetrada 3 días antes de las elecciones generales de 2004, que trajeron un cambio de gobierno. Entonces el gobierno del Partido Popular y a partir de ahí el gobierno del Partido Socialista con José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora estamos en una larga campaña electoral, las elecciones son el 28 de abril. Y el 26 de mayo también, elecciones municipales, autonómicas y europeas. Tenemos hoy una encuesta relevante en ABC, de GAT3, la encuesta que elabora la empresa de Narciso Michavila, que se está convirtiendo en una de las referencias a la hora de saber más o menos por dónde pueden ir las cosas, o por lo menos el margen de acierto es superior a otros sondeos, aunque bien es cierto que es muy difícil en este momento saber lo que puede ocurrir en las próximas elecciones, pero sí ve las tendencias generales. Por ejemplo, en esta de GAT3 se ve que el Partido Socialista gana con holgura las elecciones con el 30% de los votos y tiene al alcance repetir la mayoría de la moción de censura, que también, según estos datos, podría sumar con Ciudadanos cerca de la mayoría absoluta. Es decir, que Pedro Sánchez gana con bastante diferencia con respecto al Partido Popular. Se le asignan 134 escaños y al Partido Popular 87. Echen ustedes la cuenta de la diferencia. Notable, el Partido Popular sigue perdiendo votos en favor de Vox y se parte el espectro del centro y la derecha en tres con el PP, Ciudadanos y Vox, que está a punto de adelantar a Ciudadanos. Ciudadanos también sufre, según esta encuesta, el efecto de vetar al Partido Socialista en una negociación posterior, y hay un regreso de votantes de Ciudadanos también al PSOE, de la misma forma que hay un regreso de votantes al PSOE desde Podemos. Ese es el paisaje que pinta esta encuesta de GAT3. Hay otra encuesta en La Razón que se publica esta mañana, encuesta en La Razón para la Comunidad Valenciana, en la que podía repetirse la fórmula andaluza de las elecciones andaluzas, con un acuerdo entre el PP, Ciudadanos y Vox, que suman mayoría absoluta por encima de la suma, que no alcanza la mayoría absoluta vigente, del PSOE, Ciudadanos y Compromís. Ese es el paisaje que están pintando las encuestas, faltando, como les digo, en este caso para la Comunidad Valenciana, al mismo tiempo que para las generales, porque se juntan las dos elecciones. Así lo ha querido el presidente de la Comunidad Valenciana el 28 de abril. Por lo demás, se van perfilando los candidatos y el Ciudadano se ha metido en un lío en Castilla y León. La candidata de Rivera, Silvia Clemente, que es una enfadada del PP, que viene muy enfadada del PP porque se quedó fuera del proyecto actual del PP en Castilla y León y ha intentado colocarse en Ciudadanos, la expresidenta de las Cortes, ha ganado las primarias oficialmente, aunque el candidato, el diputado Francisco Igea, ha presentado, el candidato alternativo ha presentado un recurso y han paralizado el recuento. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que les faltan 81 votos, que participaron, según el recuento, 1.013, pero si uno suma las candidaturas salen 1.094. Y entonces dice, ¿dónde están los 80 votos que faltan? Es decir, que el rival de Silvia Clemente ha denunciado que hay un pucherazo tras descubrir que 81 votos habían salido del mismo ordenador. Y esa es una información que está dando ahora mismo el diario.es en respecto a Castilla y León, que el candidato Igea denuncia pucherazo, que alguien metió 81 votos desde un ordenador. Es lo que tiene que hacer primarias sin urna y hacerse el plan de regeneración que luego no sirve. Se han metido en un lío los de Ciudadanos que se podían haber ahorrado. Esa es la noticia, como les digo, denuncias de pucherazo en el interior de Ciudadanos por las primarias en Castilla y León. Estamos contando noticias en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, ahora mismo con David Herráez y Ángela Beato. Dos españoles entre las víctimas del accidente aéreo de Addis Abeba.
El aparato de Ethiopian Airlines se estrellaba con 157 personas a bordo poco después de despegar con rumbo a Nairobi. El piloto avisó a la torre de control de que tenía dificultades y pidió volver al aeropuerto, pero desapareció del radar.
La Junta Electoral Central estudia hoy si suspende las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros.
Va a examinar las solicitudes presentadas por PP y Ciudadanos. Ambos partidos consideran que el gobierno incumple la ley electoral, ofreciendo estas comparecencias cuando en ellas incluye medidas electoralistas.
Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro y Ciudadanos proyectan unir sus candidaturas en Navarra.
Los presidentes de PP y UPN firmaron la semana pasada un acuerdo para concurrir juntos a las próximas elecciones. En los próximos días serán los líderes de Ciudadanos quienes estamparán su firma en un acuerdo similar con la formación regionalista.
Puigdemont, candidato de Juntos por Cataluña a las elecciones europeas.
El expresidente de la Generalitat encabezará la lista de la formación a pesar de estar huido de la justicia española en Bélgica. En las listas para el Congreso serán también cabeza de cartel los presos Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull.
La extrema izquierda antisistema CUP dice no a las generales.
La formación ha decidido no presentarse a los comicios del 28 de abril después de una intensa discusión interna. Finalmente han valorado que no se dan las condiciones necesarias para ser, dicen, una candidatura rupturista y transformadora del Estado.
Los pensionistas vuelven a salir a la calle.
La Coordinadora Estatal para la Defensa del Sistema Público de Pensiones les ha llamado a movilizarse en varias ciudades españolas. La convocatoria coincide con el centenario de las primeras pensiones públicas de vejez en nuestro país.
Tres nuevas víctimas de violencia de género en 48 horas.
La última en el municipio Pontevedrés de Valga era asesinada por su marido, que después se ha suicidado. Junto con los crímenes machistas de Estepona y Madrid, se elevan a 12 las víctimas por violencia de género en lo que va de año.
El masivo apagón en Venezuela supera las 72 horas.
El gobierno habla de sabotaje, mientras que Juan Guaidó apunta más a una mala gestión y pide declarar el estado de emergencia. Iberia ha cancelado su vuelo de hoy a Caracas después de que Air Europa haya decidido que sus tripulaciones no pernocten allí tras su sufrir un intento de atraco con un tiroteo.
Pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Tania Garralda.
Hoy lunes seguimos sintiendo este tiempo anticiclónico que nos deja sol repartido por todo el país, con la excepción de alguna precipitación débil en el Cantábrico a primera hora. Nosotros, de momento, en Madrid no vamos a ver la lluvia ni hoy ni los próximos días. Sí tendremos algunas nubes bajas a primera hora y brumas matinales en las zonas más altas, pero estos intervalos de nubes se irán marchando, dejando cielo despejado por toda la región. Las temperaturas que alcanzamos ayer no van a ser las que tengamos hoy, porque el mercurio baja alrededor de 5 grados, así que nos quedaremos con una máxima de 19 en la capital, de 17 en el Escorial y Buitrago del Lozoya, de 18 en Alcalá de Henares y de 20 en Aranjuez.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Balsámica victoria del Real Madrid en Zorrilla por 1-4 ante el Valladolid. A pesar de la victoria, el futuro de Solari al frente del equipo sigue estando en el aire. Antes del choque fue noticia el expediente disciplinario abierto a Isco a petición del entrenador. El motivo fue que el malagueño no estuvo presente en la charla técnica previa al partido ante el Ajax en la Liga de Campeones ni viajó con el equipo en el autobús hasta el Santiago Bernabéu. El Atlético de Madrid, por su parte, encara el último día de entrenamiento antes del duelo de vuelta en Turín ante la Juventus con el 2-0 de ventaja. Partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. La expedición viaja hoy a Italia tras la victoria del sábado en el derbi ante el Leganés. En segunda división, el Rayo Majadahonda se llevó el derbi ante el Alcorcón por 2-0 y en la CB, victoria del Real Madrid en Badalona, triunfo de Estudiantes ante Zaragoza y derrota del Fuenlabrada en Andorra por 1 punto. Además, ahora mismo acaba de finalizar el partido de Nadal en su debut en Indian Wells con victoria doble 6-1 ante el americano Jared Donaldson.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Empezamos la información del tráfico en el Ayuntamiento de Madrid. Jesús Machuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pendientes a esta hora Por un lado, de la hora punta, el desarrollo habitual, por ejemplo, en el arco sureste parece que mejora el tráfico, reflejándose en la M30, a esta hora las dificultades comienzan a partir de la avenida Mediterránea en sentido norte, la vertiente oeste de los recorridos habituales entre esta de Vicente Calderón y el puente de los franceses, pero nos fijamos también en una incidencia, atentos, en un vehículo averiado que afecta a los conductores que acceden por la plaza de Cristo Rey. Concretamente, este vehículo se ubica en el paso inferior que conecta con CA Bermúdez. ¿Esto a quién afecta? A los conductores que acceden a la ciudad por la avenida de la Memoria, la antiguamente conocida como avenida del Arco de la Victoria, y por tanto también puede afectar a los conductores que acceden desde la A6.
Vamos ahora a la Dirección General de Tráfico. María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues mucha saturación, como suele ser habitual en todos los accesos, especialmente por la 6. Hay problemas desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro y en la zona de Aravaca hay retenciones en ambos sentidos. Lo peor, sin duda, está en la M40. También mucha saturación en el tramo de Vallecas a Coslada, sentido A6. También en el barrio de La Fortuna, Pozuelo, en dirección carretera a Coruña, en los túneles del Pardo, en ambos sentidos, y en Mirasierra, en dirección a la 1. También en Villaverde, en sentido A4, y estamos muy pendientes de un accidente que se ha producido en la M501 en Villaviciosa de Odón, que está generando tráfico muy saturado en dirección entrada a la capital.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de metro. Hay que recordar que sigue cerrado el tramo de la línea 2 entre Retiro y Sol por obras hasta el mes de mayo. Y si hay una incidencia en la circulación de los trenes de cercanías, Carlos Ibáñez.
Sí, en concreto en la línea C4, porque debido a una incidencia mecánica en un tren en la estación de Getafe, sector 3, se están produciendo demoras en trenes con origen Parla y dirección Chamartín.
Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Madrid rinde homenaje hoy a las víctimas del 11M en el 15º aniversario de la matanza de los atentados, Carlos.
Asociaciones de víctimas, políticos, agentes sociales y ciudadanos están recordando desde primera hora de este lunes a esos 193 fallecidos por la explosión de 11 bombas colocadas en 4 trenes de Madrid del 11 de marzo de 2004 por una célula yihadista. El primero de los homenajes ha tenido lugar ya a las 7:30 de esta mañana con una ofrenda floral de los servicios municipales del Ayuntamiento en el Monumento del 11M, situado junto a la estación de Atocha. Unidad móvil de Onda Madrid, Quique García Nuño y Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días, actos oficiales preparados también aquí en Atocha a partir de las 10, pero homenajes anónimos que conmueven mucho, por ejemplo, cuando escuchamos a José, que es natural de Extremadura, pero que estudiaba en Madrid el 11 de marzo de 2004 y acaba de depositar un ramo morado con un cartel en el que dice 11M, no olvido ni perdono. Lo escuchamos.
Ingeniería de primer año y me pilló aquí en Madrid, y entonces nada, vine aquí a hacer lo que pude, a donar sangre, y bueno, pues fue un momento bastante trágico, y para que no se olvide la memoria de los que fallecieron, de los que quedaron heridos y tal, pues vengo aquí cada año a depositar aquí un ramo de flores. Afortunadamente no tuve ningún familiar, ningún amigo herido ni fallecido, pero sí que yo creo que a todos los que vivimos en Madrid nos tocó de lleno.
34 personas fallecieron en estos trenes aquí en Atocha, en estos vagones, 3 explosiones, un cuarto artefacto que tuvo que explosionar la policía, los TEDAS, poco antes de las 10 de la mañana. Una de las personas fallecida también se la recuerda con un mensaje, es el de Lola, uno de sus familiares le dedica una carta esta mañana.
Gracias, Gloria. Recordamos que en ese mismo punto, en el monumento del 11M, junto a la estación de Atocha, a las 10:30, el presidente de Madrid, Ángel Garrido, y la alcaldesa Manuela Carmena, así como la Unión de Actores y la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo, entre otros, van a rendir tributo a las víctimas. Antes, a las 9 de la mañana, en la Puerta del Sol, tendrá lugar un acto al que acuden Garrido y Carmena junto a Pedro Sánchez y Pablo Casado. A mediodía, el homenaje se concreta en el Parque del Retiro, en el Bosque del Recuerdo, en un acto esta vez convocado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo. A la 1:30, ofrenda floral en la calle Téllez, y ya por la tarde, a las 5, el Gobierno ha convocado un acto de homenaje en la plaza de Daoiz y Velarde. En Santa Eugenia, a las 6, y en El Pozo, a las 7, están convocados actos organizados por la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo. Y hasta uno de esos puntos nos vamos ahora en directo, en concreto a la estación del Pozo. Fátima Sotorrío, buenos días.
Buenos días. El pozo fue uno de los puntos donde más personas murieron el 11M. A las 7:38 de la mañana explotaban dos artefactos en los vagones 4 y 5 del tren de cercanías, donde sesgaban la vida de 65 personas, además de numerosos heridos. Hoy es el día para que los madrileños le recuerden. Hay sentimientos muy profundos cuando preguntamos a los madrileños, como el de José Luis, conductor de autobuses, que justamente estaba aquí trabajando cuando oyó las explosiones, o la opinión, lo que nos cuenta Vicente, que se salvó por los pelos.
Vi los restos del tren y vi todo ahí, cuando terminamos aquí, hasta allá abajo bajaron los restos hasta la rotonda, tanto del tren como de las personas. Patético, fue espeluznante. Pues mal, porque además cumplo los años mañana y siempre me recuerda la misma fecha. Siento mal, pero ese día fue muy mal. Y luego, claro, luego se tiraron muchos días con las velas puestas aquí y hubo compañeros y gente del metro y gente de aquí que tuvieron que pedir la baja por depresión, que le causaba el tema de ver las velas aquí, pues se tiraron con las velas puestas ahí por lo menos 2 meses. Y claro, venir aquí y ver las velas puestas ahí todos los días te recordaba todo lo mismo. Pero vamos, mal, muy mal.
Yo estuve aquí y me liberé por los pelos, porque normalmente a la misma hora y el mismo tren lo cogía. Lo que pasa es que en esta ocasión, bueno, pues era un día en los que no tenía que ir antes, porque yo trabajaba en una relación facultativa. Y entonces eran unos días que no tenía que estar. Entonces yo cuando llegué aquí, pues había ya gente, la policía todavía urbana no se había enterado bien si era en Entrevías o era aquí. Y sí, aquí había gente, lógicamente, sacando gente, sobre todo heridos, que los iban metiendo allí donde está ahora el monumento.
A esta hora, aquí en el Pozo, unas pocas velas recuerdan esa tragedia a las 7 de la tarde. Recordar, la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo homenajearán a los ausentes, a las familias y a todos los que hace 15 años perdimos algo.
También en varios municipios de Madrid se van a suceder los homenajes a sus vecinos asesinados en la masacre, entre ellos los del corredor del Henares, Esther Bernabé.
El corredor de Henares rinde hoy homenaje a los vecinos fallecidos en los atentados de hace 15 años. En Alcalá de Henares será a las 12 en la Plaza de la Estación, cuando se guardará un minuto de silencio en el monolito donde se leen los nombres de los asesinados en los trenes. Además, también homenajes en Coslada, en la Espiral del Silencio, a las 11:30, en San Fernando de Henares y en Torrejón de Ardoz. En esta ciudad será esta tarde a las 6. Y es que 88 de las 192 víctimas eran vecinos de aquí, del corredor de Henares.
Más homenajes hoy a las víctimas del 11M, ahora en la zona suroeste. María Martínez de Mora.
Villanueva de la Cañada responde al llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias y se une al minuto de silencio en homenaje a las víctimas del atentado terrorista ocurrido el 11 de marzo de 2004. Será en la Plaza de España.
El 11M también marca la agenda del día en el norte. Patricia Cristóbal.
Alcobendas celebra hoy un acto de homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en el 15º aniversario. El encuentro tendrá lugar en el Parque Víctimas del Terrorismo, donde se leerá una declaración pública, se guardará un minuto de silencio y posteriormente se colocará una corona de laurel junto al monumento a las víctimas del terrorismo.
Y en la sierra hoy se impone el recuerdo. Pilar Rivera.
El Ayuntamiento de Alpedrete homenajea este mediodía en la Plaza de la Villa a las víctimas del terrorismo, hoy especialmente a las personas que hace 15 años perdieron la vida en los 4 trenes de cercanías en Madrid. Una hora antes, el acto se va a repetir en el municipio de Torrelodones.
Así comienza este día en Madrid. Hay más información, más noticias en el intercambiador de Buenos Días Madrid. Con Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cristina Gil, Agencia de Papeles. Buenos días, Cristina.
Buenos días, Juan Pablo.
Y es noticia, y nos lo deja el fin de semana, además de la noticia de este día, el recuerdo del 15M, nos deja el fin de semana las primarias en el PSOE. 2.500 votantes. Sara, ¿te esperabas tantos o te parecen pocos?
Hombre, a mí me resulta un poco triste, ¿no? Estamos hablando, claro, cuando se habla de porcentajes las cosas parecen mayores y... Sí. Se habla de que Pepo Hernández ha tenido un 64,28% de los votos y bueno, pues es un resultado ciertamente relevante e indiscutible, ha ganado y eso está claro. Pero claro, cuando esos porcentajes se acerca al foco y se llevan al voto particular, pues resulta que Pepo Hernández ha conseguido 1.697 votos. El segundo de los candidatos, Manuel de la Rocha, 590 y el tercero, 353.
¿Y el censo
entre
era?
Todos, Pues fíjate, el censo, entre todos han votado 2.640, sí, que son el 50% de los militantes que tiene el PSOE de Madrid en Madrid. Mm. Estamos hablando de la capital de España, de una ciudad con más de 3 millones de habitantes, y el principal partido, el partido que está ahora mismo en el gobierno de la nación, un partido con más de 100 años de historia, que ha sido partido de gobierno en varias ocasiones, y resulta que apenas tiene 5.000 militantes. A mí realmente me genera esto la necesidad de una reflexión, ¿no? Yo creo que incluso en el propio PSOE también deberían planteárselo. Algo está pasando porque es que son solo 5.000 militantes. De verdad que es un poco triste, ¿verdad?
¿Y cuántos has dicho que han ido a votar de los 5.000? ¿2.600?
2.640, un 50,5%. Bueno. La mitad.
Pues nada.
O sea que son pocos, y encima la mitad de ellos han considerado que las primarias no eran un motivo suficiente para...
Pero
para ir a votar,
han votado todos en urna, que es lo que tiene, que el lío que tienen Ciudadanos en Castilla y León, que ha votado uno, según la información que se va sabiendo ahora, bueno, alguien ha votado 81 veces en un ordenador.
Ahí,
pero en fin.
Ahí es más gracioso aún, porque hay más votos que votantes.
Exacto,
sí,
por eso. Pero es que el mismo ha votado 81 veces. A ver, Cristina, ¿respiran en el PSOE? ¿No respiran?
Sí, están un poco más tranquilos desde el pasado sábado, y como dijo el propio José Manuel Franco, el secretario general del PSOE de Madrid, pues se ha superado una primera fase y creen que van ya por el camino correcto. Y es que la elección del candidato a la alcaldía, la verdad es que ha sido un quebradero de cabeza, ¿no?, para el partido. Primero partían de un resultado muy malo en 2015, con un 15% de los votos que consiguió entonces el candidato Antonio Miguel Carmona. Es verdad que esa fue la tendencia que se repitió en los grandes municipios, pero era un resultado muy malo para el Partido Socialista. Después, las encuestas empezaron a darle hasta la quinta posición por detrás de Vox. Tuvieron que retrasar lo que eran las primarias del candidato al ayuntamiento. No aparecían nombres. Los que aparecían diciendo que no, como pasó con Rubalcaba, por ejemplo, pues no era algo positivo para el partido, porque que saliesen diciendo que estaban diciendo que no, pues tal. Entonces, luego, cuando se animan con Pepo Hernández, aparecen otros dos posibles aspirantes. La verdad es que ha sido un camino bastante complicado, ¿no? Hasta llegar a lo que ya tenemos hoy, que es el candidato. Y otro resultado tampoco se hubiese entendido en el Partido Socialista, porque desde el principio Pedro Sánchez apostó por él. Entonces, que hubiese ganado otro de los, Manolo de la Rocha o Chema Dávila, se hubiese entendido como que no, sí, como que Pedro Sánchez no tenía el poder que tiene. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos a Pepu Hernández como candidato, ya podemos empezar a hablar los periodistas de qué es lo que va a hacer, ¿no?, el Partido Socialista. El sábado no dejó muy claro, sí, que vaya a contar con Manolo de la Rocha y con Chema Dávila, al contrario de lo que ellos dos ya sí que habían acordado en el caso de que saliesen uno de los dos en la segunda vuelta. Y es que Pepu Hernández no se ha sentido para nada apoyado durante este proceso de primaria. Entonces, cuando se le preguntó si pensaba contar con ellos dos, pues no aclaró. Sí que es verdad que Manolo de la Rocha pidió que Chema Dávila, que había estado durante 4 años en el ayuntamiento, pues que pudiese volver, ¿no?, otra vez, porque había hecho un trabajo en el ayuntamiento como concejal bastante bueno, en su opinión. Y entonces, bueno, pues ahora tenemos que ver si se van a integrar o no.
A ver, me da tiempo para un titular cada una. Una de Podemos, la última de Podemos, Sara, es que se vuelcan con la candidata, ¿no?
Sí, efectivamente Podemos sabe que tiene en Madrid una apuesta dura, porque, en fin, Íñigo Errejón les ha salido ahí como un competidor muy duro, muy serio, y les puede hacer mucho daño. Entonces, este fin de semana Isabel Serra tuvo un acto, la candidata de Podemos, y en ese acto pues se han echado el resto. Estuvo Irene Montero, estuvo Pablo Echenique, estuvo el diputado nacional Rafa Mayoral, estuvo Juan Carlos Monedero, en fin, apoyo absoluto a la candidata de Podemos en Madrid, porque ellos quieren sacar la cabeza, quieren destacar, quieren tener un buen resultado, yo creo que más que nada para darles la nariz a Errejón.
Y en la lista del PP de Madrid, así también en Telegrama, ¿habrá dedicación exclusiva o no?
Eso es lo que quiere Isabel Díaz Ayuso. Es verdad que hasta dentro, yo creo que vamos a esperar al final para poder saber cuál es la lista que acompaña, sobre todo ahora con las generales, pero ellos quieren en el Partido Popular que sean 24 horas, dedicación exclusiva, preguntada por qué es lo que va a pasar con el actual alcalde de Alcorcón, que es su número 2. Ahí nos dijo que puede haber excepciones, ¿no?, porque es verdad que están teniendo problemas para encontrar a alguien allí en el Ayuntamiento de Alcorcón que pueda ser candidato. Luego sí que tiene pensado meter a alguien del actual gobierno, no ha querido dar nombres porque dice que, bueno, que si dan nombres, pues entonces los demás se sienten excluidos, pero sí que sabemos por comentarios que ha ido haciendo durante los últimos meses, pues que, por ejemplo, la actual consejera de Justicia, sí, Yolanda Ibarrola, le gusta mucho, Ruiz Escudero
el consejero de Sanidad también, el actual consejero de Cultura, ahí está, pero yo creo que vamos a tener que esperar bastante para saber cuáles
dejamos.
Son las listas.
Ahí
muy
lo
bien.
Dejamos. Adiós, Cristina Gil, Europa Press, que tengas buena semana, lo mismo te
igualmente.
Digo, Sara Medialdea, adiós, ABC, adiós.
Muchas gracias, adiós.
Estamos ya en el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid, un momento.